Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El futuro de Francia se clarifica. Si hoy tuviera que apostar, si tuviera que jugar mi inmensa fortuna a un ganador como presidente de la République, yo apostaría por François Fillon. Puede que confunda deseos con realidad, pero tras lo vivido este fin de semana con los socialistas franceses, como digo, el panorama creo que se va clarificando. Porque los socialistas en Francia se dirigen a una segunda vuelta entre el primer ministro Manuel Valls y el exministro Benoît Hamon, el más votado, Hamon, en la primera vuelta de las primarias. Ahora, esos socialistas deberán elegir a su candidato y sea cual fuere vista la división, yo soy Fillon y doy palmas con las orejas. Porque si se cumplen las encuestas, asistiremos a prácticamente un triple empate. Marine Le Pen como la ultraderecha populista y al alza, el mencionado Fillon como el representante de los conservadores de toda la vida y el socialista que salga con la mochila cargada de marrones de François Hollande. Así, con los tres caballos en la carrera, la segunda vuelta se disputará casi con toda probabilidad entre Marine Le Pen y Fillon. Y de nuevo, con tal de que no gane la ultraderecha, como ya pasó con Papa Le Pen, los socialistas votarán al conservador o los conservadores votarán al socialista. En suma, que Marine Le Pen subirá para alarma de toda Europa, pero a la vez, Francia se mantendrá a la alemana, a modo de gran coalición, que en Francia se denomina cohabitación, pero que viene a ser lo mismo. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a firmar sus primeros decretos. Uno de ellos, tal y como adelantó al ganar las elecciones, será la salida de Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico. Washington, Juan Fierro.
Además de la retirada de Estados Unidos del Tratado Comercial del Pacífico, Trump ha firmado los decretos que prohíben a los funcionarios y cargos públicos trabajar para lobbies por un periodo de 5 años tras abandonar la administración, así como el decreto que prohíbe dar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales que promocionen el aborto. Previamente, Trump se reunía con un grupo de empresarios a los que expresaba su intención de rebajar los impuestos a grandes compañías, así como eliminar el 75% de las regulaciones actuales.
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, respeta la decisión de Puigdemont de explicar en Bruselas su propuesta soberanista, pero subraya la defensa del Estado de Derecho. Lourdes.
Dastis y el presidente de Cataluña han celebrado hoy su primer encuentro antes de comenzar en Barcelona la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea y países de la ribera sur del Mediterráneo. Fuentes gubernamentales han explicado que ha sido una conversación amistosa y agradable. El Parlamento Europeo se ha desmarcado de la conferencia de mañana de Puigdemont, a quien el Partido Popular ha pedido que deje de hacer el ridículo. Ricardo Rodríguez.
El Partido Popular está convencido de que la visita de Carles Puigdemont será un fracaso porque ya ha recibido el portazo de unas instituciones europeas que no conciben cómo, después de lo sucedido con el Reino Unido, alguien más puede llamar a su puerta pidiendo otro Brexit. Así ha puesto Pablo Casado en su justa medida el desembarco del presidente de la Generalitat de Cataluña.
Lo que él pretende al final es una especie de Brexit, con lo cual pues está teniendo el eco internacional que merece y esperemos que también tenga el eco en la sociedad catalana que merece su irresponsable actitud.
Tal es así que días atrás Esteban González Pons pidió a los eurodiputados del PP europeo que no asistieran a la conferencia para evitar dar la falsa impresión de un apoyo al referéndum.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Orense, un hombre de 61 años ha matado a su padre de 88 años y posteriormente se ha quitado la vida. El suceso se ha registrado esta tarde en una habitación de un hostal en Baños de Molgas y, pese a que hubo una llamada de aviso al cuartel por parte del supuesto autor de los hechos, los efectivos no tuvieron tiempo de reacción. Por otra parte, la policía investiga en Alicante la muerte del bebé de una menor que dio a luz en su vivienda sin asistencia médica. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Un caso que ya investiga la Guardia Civil. Ocurrió anoche en la alicantina localidad de Pilar de la Horadada. Fue hallado el cuerpo sin vida de un bebé que podría llevar unos 3 días muerto, después de que la madre, una menor de 16 años, diese a luz en casa sin recibir atención médica. Según algunas fuentes, la madre no habría cortado el cordón umbilical, lo que podría ser la causa del fallecimiento. Los padres de la menor, de origen estonio, aseguran no saber que su hija estaba embarazada, una versión que arroja dudas en la investigación, una investigación de la que de momento no ha trascendido ninguna detención.
Los Reyes de España, junto a don Juan Carlos y doña Sofía, han presidido hoy la entrega de los Premios Nacionales del Deporte del año 2015. Carmela Vallen.
Hacía más de un año que no veíamos en un acto oficial a los cuatro reyes y hoy don Felipe y doña Leticia, acompañados por don Juan Carlos y doña Sofía, han entregado los Premios Nacionales del Deporte, 13 galardones en esta última edición que reconocen los méritos, entre otros, del patinador Javier Fernández y del atleta Ruth Beitia, que protagonizaba la anécdota del día.
Doña Leticia me ha dicho que he traído tacón bajito, que me lo agradecía, ha sido muy, muy simpático el comentario.
Entre los premiados también a Andrés Iniesta, quien como Beitia agradecía el reconocimiento, y el equipo nacional de baloncesto, cuyo seleccionador Sergio Scariolo subrayaba el apoyo de los reyes.
Pues más de deportes. El Real Madrid ya echa cuentas de los partidos en los que no va a contar ni con Marcelo ni con Modric. Luis Munilla.
Marcelo estará un mes de baja por una lesión muscular en el muslo. Se va a perder 4 partidos de Liga, más los cuartos e hipotéticas semifinales de la Copa, y también el partido de ida de la Liga de Campeones ante el Nápoles. Para ese partido de Champions sí que se espera que esté Modric, que tiene para 2 semanas de baja por una sobrecarga en el abductor. En el FC Barcelona, Sergio Busquets se pierde también 2 semanas de competición por un esguince de ligamento en la rodilla. Se va a perder, en teoría, los próximos 3 partidos. En el Sevilla, el presidente Pepe Castro se ha referido así a la posibilidad de que el estadio Sánchez Pizjuán pudiera ser cerrado si continúan las sanciones por cánticos violentos.
Antiviolencia es consciente de todo el trabajo que el club está haciendo para intentar de que no haya gritos de insultos, pero si cierran el estadio del Sevilla tendrán que cerrar otros muchos, que no solo el Sevilla es el que tiene ese problema. Y desde luego desde el Sevilla Fútbol Club vamos a intentar hasta conseguir que no haya insultos, porque reitero que para animar no hay que insultar.
En el Betis, por cierto, llega Rubén Pardo para pasar mañana reconocimiento médico y quedarse cedido hasta final de temporada. El club verdiblanco también negocia por el defensa rumano del Steaua, Alin Tosca.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y el termómetro marca unos 12 grados en el centro de Madrid. Mañana los cielos seguirán despejados y bajarán algo las mínimas. En cuanto a las carreteras, hasta ahora hay retenciones en la M50 en Getafe, sentido 5, por un accidente en el kilómetro 50. Y también hay complicaciones de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Fuenlabrada han detenido a 3 individuos tras cometer un robo con fuerza en una vivienda de Collado Villalba. Durante la detención se les intervinieron numerosas joyas y dinero, efectos que procedían de 2 pisos que habían sido violentados. Las pertenencias fueron reconocidas y entregadas posteriormente a sus respectivos propietarios. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Ya está aquí el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Pues mira, la supresión del español en la página web de la Casa Blanca me ha producido un cierto sosiego. Ni ofensa, ni indignación, ni enfado. Tranquilidad. En estos momentos ya hablan español en Estados Unidos más millones de los que lo hablan en España, y dentro de no muchos años Estados Unidos será el país en el que más personas hablarán español. En esa fecha un tal Donald Trump ya no será presidente del país, y es muy probable que el Instituto Cervantes, además de sus sedes actuales en Nueva York, Albuquerque, Chicago, Seattle o Boston, haya abierto sedes en otra media docena más de ciudades de Estados Unidos. Por cierto, Chencho Arias puede testimoniar que los actos, las conferencias que organiza el Instituto Cervantes en Nueva York, son auténticos acontecimientos culturales. Aunque esto de lo cultural, me imagino que a un cateto intelectual como Donald Trump le debe sonar lo mismo que a un mejillón un acorde de Mozart. No he explicado por qué me ha producido sosiego ese plumazo de demostración de xenofobia, y es que me temía que la soberbia del personaje fuera inferior a su inteligencia, pero ya va dando muestras de que su inteligencia, que no es poca, va bastante por debajo de su inmensa soberbia. Solo desde ese desnivel se puede llevar a cabo un acto gratuito, de nulas consecuencias, excepto para el halago egocéntrico de quien toma la decisión, y la posible ofensa a 500 millones de personas que, por cierto, viven en el mismo continente que el señor de la corbata roja. Ni se van a escribir más ni menos novelas en español. Ni Brasil va a dejar de considerar el español como el segundo idioma en las escuelas. Ni en las universidades de Estados Unidos, que por cierto la mayoría son privadas y están a salvo de la pluma del tío Donald, van a dejar de contratar profesores de español. Mejor dicho, va a aumentar la demanda. Esa es una realidad imparable que la soberbia de un ego no puede detener. Y por cierto, Colorado es Colorado, no Uruet. Y San Francisco es San Francisco. Y Los Ángeles, Los Ángeles. Aunque el dueño de la pluma dirá The Angels, no sea que pierda prestigio ante sus ayudantes. Como dice mi tía Pascualina, al fatuo y al altanero se les ve pronto el plumero.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta luego.
Chao, Luis.
Chao.
Todo nuevo cargo conlleva cambios. Y el de presidente de un país incluye cambiar, por ejemplo, de móvil. Sobre todo si representas a la nación más poderosa del mundo. Claro, nuestra pregunta es, a partir de aquí, ¿qué móvil le dan a Trump? ¿Quién será la primera persona a la que llame? ¿A Obama? Lo dudo. ¿A un amiguete? Quizás. ¿A una de sus ex? Es posible.
Hola.
The Office of President of the United States. And will, to the best of my ability.
Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice muy bajito, dile que no estoy.
Llora el teléfono.
Sea quien sea, tendrá que aprender a manejar el nuevo móvil y nunca es fácil, ¿eh? Por eso en la tarde de COPE, COPE ayuda a Donald Trump en la elección del móvil perfecto. John Uriarte, que tiene uno de esos que va a pedales, sí, esos como Motorola, con la antena y todo,
sí, sí,
nos resume algunos puntos.
El otro día se puso caliente el móvil y, oye, que me asusté y todo. Dije, a ver si iba a explotar como este depósito, pero luego hablaremos del tuyo. Lo primero es no obsesionarse con el móvil nuevo. Hubo un tiempo en que no existían los móviles, oye, y no nos iba tan mal.
Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. ¿Mamá, me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo. A mi mujer le han dado un disgusto y le han robado el móvil, pero no lo hemos denunciado porque el ladrón gasta menos en llamadas.
Y claro, no sabemos si Melania usa mucho o poco el móvil, si tiene uno suyo o pues de vez en cuando hace una llamadita con el de Donald Trump. Si es de mensaje por WhatsApp o si prefiere llamar. En mi caso, yo heredo los móviles de mi mujer.
Ya se compra el nuevo.
Claro.
Y así sucesivamente.
Y así sucesivamente. Entonces yo, a mí me llega siempre ya con menos batería que un abuelete saliendo del asilo. Bueno, no sabemos de todas formas. Una de las cosas que tiene que hacer al estrenar el móvil, señor Trump, es recuperar la agenda. Y si se lo cambian, dar el nuevo número a los colegas.
Claro. Ese es el momento para saber los que son amigos de verdad.
Sí.
Y los que te evitan.
Cuidado.
Pásame tu móvil y te pego un toque luego.
Sí, a ver, apunta. 620-858-2357.
¿Tiene 10 números?
Ah, perdona, sí, es que te he dado la extensión de la oficina. Quita el último.
Venga, pues te pego un toque luego, ¿vale? Sí, para empezar, sí. La guasa Tomasa.
No me digas que no has hecho esto alguna vez.
No.
Dale el móvil, mal.
No.
¡Venga!
No.
¡Venga, esposito Tron!
Y yo quiero darlo, procuro no darlo.
Yo
el
siempre
problema está en los que lo dan por ti.
¿Los que lo dan por ti?
Sí. De quién le ha dado el móvil.
Ah, sí, eso es muy
y
buena.
Y alguien
sí
lo suelta y sí, por supuesto.
No, me pidieron el móvil y
no,
tuyo.
No, ni eso. Bueno, es igual.
Bueno, de todas formas, si a Trump le pasa esto, pues que cambie de coleguitas. Aunque debemos dejar claro algo. Mucha manifa en su contra, pero en unos meses ya verás cómo le salen amiguitos hasta donde nadie lo esperaba. Al tiempo.
Seguro, claro.
Al tiempo. Un consejo es que no tenga abiertas muchas aplicaciones porque gastas mucha batería. Eso es lo que me dicen, por lo menos a mí.
Pero sobre todo, que evite apuntarse a grupos de WhatsApp.
Ah,
que
sí,
también te apunta.
Hey.
Son como una secta peligrosa.
¿Alguien ha salido de un grupo de WhatsApp? Tú sales y te vuelven a unir. Por favor, ¿por qué me meten en grupos de WhatsApp de gente que no conozco? Cumpleaños del Juanmi.
¿Quién es Juanmi?
Y nada más que está un colega tuyo y 40 números que no conoces. Más 34, 6, que yo pregunto, ¿quién es más 34636? Y más 34636 me dice yo. Digo, coño, ¿y cómo te llamas?
¿Eh? Y además, luego, si te borras del
eso
tema
es una
Sí.
¿Faena?
Sí, porque además luego te borras del tema.
Y me borro. Como mal educado.
Y queda como mal educado. Mira este que se hace el importante. Bueno, otra cosa que debe tener en cuenta Donald Trump a la hora de pillar móvil nuevo es que sea de fácil manejo.
Sí, porque ya no estamos para aprender, ¿eh?
No.
Y que sea el adecuado para sus características. No sea que le pase como le pasó al gran...
Al gran.
Santi Rodríguez.
Y ahora veo que tiene marcación rápida. Que digo, no me jodas que no puedo marcar mi ritmo tampoco. Yo no puedo marcar rápido. Yo tengo el dedo que es el pescuezo un picador. Le doy al 2 y me pilla el 2, el 3, el 5 por arriba, la esquinilla del 6. Y es que hace las teclas muy chiclas. Yo marco y relleno la primitiva a la vez.
Que es verdad. Tiene mucha razón Santi Rodríguez.
No, las teclas muy chiclas.
Que es muy difícil. Bueno, esto del dedo que marca varias letras a la vez pasa mucho con los táctiles. Que tú le das, como hace que tienes tú, que le das y tal a una letra y sale la que está a su lado. ¡Que no quiero esa letra! Por no hablar del corrector, el otro día puse, hay que llamar a Begoña. Y me lo cambió por, hay que mamar Soñoña. Ahora a ver cómo
anda,
lo explicas.
Igualito. Y que te lo vean.
Bueno, otra opción es recuperar un viejo móvil para subrayar la necesidad de austeridad en los años que pase en la Casa Blanca.
Sí. Si es así, Trump lo tiene fácil. Basta con que le pida el móvil prestado a Leo Harlem. Ojo a lo que nos contó aquí sentadito,
sí,
ya
señor.
Que estuvo en la tarde.
Esto es un teléfono para llamar y recibir mensajes. Nada. Y luego tengo el teletexto que me informa el último de
Nokia. Es verdad.
Sí, hombre, sí, claro. Sí,
mirad, chicos, ¿qué teléfono tiene el tío, macho?
Que sí, lo he cargado el 1 de enero del año pasado. Fíjate cómo está todavía. Estará por 3 rayitas. Míralo.
3 rayitas,
pues. Es verdad que te
digo,
el Nokia ese.
Era de los de rayitas. Que decías, me quedan 2 rayitas.
Claro.
Puedo seguir hablando. Bueno, el teléfono de Leo es lo que se dice un aparato vintage, ideal para alguien que quiere recuperar el viejo espíritu americano. Bueno, aunque siendo Nokia, a vete a saber tú ya.
Bueno, igual lo han comprado.
Pero no quieres saber. O
la compramos.
El tema asiático. Por otro lado, da igual,
sí,
el móvil que
elija. Era finlandés.
¿Era en Nokia es finlandés?
Sí, José.
Pues siempre tenía cara de ser asiático. Tenía cara de ser asiático.
El tema
asiático. ¿En Nokia era finlandés? ¿Y Ikea de dónde es?
Sueco.
Sueco. ¿Ves? Algo sabía yo.
Uy, macho.
Bueno, asiático, por otro lado. Dice. Yo qué sé. Por otro lado, da igual el móvil que elija. Siempre me importa un bledo. Siempre le dirán que lo debe apagar en los aviones, salvo si va en el Air Force One, que como ahora es suyo.
Claro, pero en las gasolineras no puede hacer llamadas por muy presidente de Estados Unidos que sea.
Sí.
O quizás sí, porque como Donald se ponga terco.
Tantos como gasolineras que explotan por culpa del móvil. Pero que el otro día lo probé y en el depósito del coche sacó el móvil y digo, o me lo das gratis o volamos por los aires, te lo juro que llamo. Si al final tuve que colgar, digo, oye, te dejo porque me va a salir más cara la llamada que el depósito.
Qué grande, David Guapo, dándole consejo a otro David. David Trump, mira tú lo que son las cosas. Por cierto, yo a veces hago llamadas, lo confieso, desde las gasolineras. Me escondo en la parte ahí donde está
Espera,
la comida
es que
y hago llamadas.
Trump no era David, es Donald.
Donald, pero bueno, es que si no, no me salía el chiste. Claro, que es que si no, no me salía el chiste.
Ha puesto David.
Claro, porque no me salía el chiste. Tú disimula. Claro, es que pues, si no, no tenía gracia. Bueno, que decía que yo a veces llamo a escondidas desde la gasolinera.
¿Eh?
Sí, es que el lunes. Digo que desde las gasolineras, que suelo hacer llamadas, estoy confesándome y no me atiendes.
¿Para qué?
Por el peligro.
Te gusta el riesgo.
Es que soy una carata.
Tío de acción.
Bueno, sea como fuere, Trump, David, digo Donald,
claro.
Eso, debe elegir un móvil adecuado a su poderío y chulería. Y en
que,
eso,
que Trump se llama David.
Sí, da igual. En esto le deberías asesorar tú, Ángel Espósito.
Sí, sí,
escucha
sí.
Lo que decía Trump cuando salió aquello de los móviles que explotaban. Escucha tu testimonio.
Si tienes un Galaxy Note 7, mejor que lo mantengas alejado, que lo apagues. El problema está en que lo hayas accedido hace una semana, como me ha pasado a mí. Bueno, pues yo no lo he apagado ni pienso hacerlo.
Ahí está.
Claro.
Con un par.
Esta vida es para los valientes.
Gilipichi, pero como dicen en mi barrio, que somos pijos, pero con un par. Bueno, a ver si Trump hace lo mismo. Bueno, ya que te van a dar móvil nuevo, Donald, que actives el sistema de búsqueda es importante por si lo pierdes.
Sí, sí, eso sí. Cuidadito por dónde vas, amigo.
Me contó un amigo que en un pueblo estaba un hombre en un puticlub, le llamó la mujer al móvil y dijo, ¿cómo sabías que estaba aquí?
¡Esto! ¡A Donald!
Este le pega.
A Donald le pega,
sí,
¿eh?
Se anda que si le pillan en Moscú, como decían aquellos.
Cuidado. Esto es como lo de llamar a alguien a su casa y decirle, ¿dónde estás? Que te dice, pero es tonto. O decirle al que tiene tu número grabado en el móvil y te contesta, hola, soy yo.
Claro.
Que te tengo, que te estoy leyendo, gilipichi. Bueno, en cuanto a la utilización de las aplicaciones, cuidadito con engancharte a lo del selfie. Teniendo en cuenta lo que va a viajar y la gente a la que va a conocer.
Oye,
es peligroso.
Visto lo visto, a lo mejor no viaja tanto, ¿eh?
¿Ah, no?
No. Bueno, yo que soy experto en selfies, que no se pase a la hora de sacarse fotos, sacar fotos a todos, sobre todo en comidas o en cenas oficiales.
Podemos ofrecerle pato de granja del Valle de Hudson, presentado sobre puré de calabaza butternut.
No me digas que no queda frío.
Pastel a la naranja.
Que te están ahí hablando del plato y sacas fotos.
Herrera cuelga muchas fotos de sus platos. De sus
pero comidas. Herrera no es presidente de Estados Unidos. Dale tiempo. Dale tiempo.
Por ahora.
Dale tiempo. Bueno, de todas formas, una de las cosas que puede bajarse al móvil es la aplicación de la Siri esa, que te lo cuenta todo.
Eso es una gozada. Pero que sea la versión buena, ¿eh?
Sí.
Y que tenga paciencia, porque si no le puede pasar esto.
Por favor, diga alto y claro su punto de destino.
Alicante.
Su punto de destino es Pontevedra.
No.
Diga alto y claro su punto de destino.
Alicante.
Punto de destino no identificado.
Alicante,
su punto de destino es Logroño.
¡Mira, se me está echando el
su punto de destino es Lanzarote!
¡Que no! ¡Que no es Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta la
su punto de destino es
San Sadurní
de Noia!
¡Que no!
Bueno, no me digas que no os pasaba alguna vez un momento de estos.
Total, total.
Una
total.
Máquina puede acabar con la paciencia de cualquiera y a mí me da que Donald no es precisamente un hombre zen.
No, me da a mí, no.
Eso si la proliferación de móviles más allá del que pille Donald Trump le va a venir bien al presidente de Estados Unidos.
Porque si algún radical quiere aprovechar las protestas contra él para hacer de las suyas, no lo va a tener fácil. Recordemos lo que siempre quema o rompe esta gente.
Contenedores, autobuses y cabinas telefónicas. Hoy que toca, es miércoles, pues contra la globalización, venga, a tomar la Gran Vía. ¿Y qué hacen? ¿Rompe un Nokia antiguo que tengan en casa o qué? Mamá, fue el primero que me regalaste, pero por la globalización. No, ¿qué pasa, ve? Que su BlackBerry ni tocarla, ¿sabes? Pero, soy antisistema, pero tonto no, ¿sabes?
Claro, es que antes se quemaban cabinas, pero ahora, cuidado.
Ya no hay cabina.
Ya no hay cabinas. Es que el móvil viene a ser el nuevo estatus del siglo XXI. Dime cómo es y te diré cómo eres. El mío, por ejemplo, va a su aire, cada vez aguanta menos encendido, clavadito a mí.
Sí.
Pero no queremos terminar. Pero no queremos.
¿A qué te refieres?
En general, en general.
No, no, en general no, ¿a qué?
En general, no, no. Tú ya sabes que yo nunca hablo de esas cosas. De cintura para arriba, de cintura para abajo yo no hablo porque ya, ¿para qué?
Pues si, ¿quién habló de, quién habló de la cintura?
Porque te conozco, que me estás ahí.
¿Se ha sido Paloma?
Ya, porque otra igual.
Que no me digas por qué, se ha interesado en el asunto.
La Serrano.
Yo siempre preocupada por el equipo.
Cuidado con la Palo Serrano. Bueno, pero no queremos terminar sin dar otro gran consejo, ¿sí?, a Donald Trump.
Que te den el móvil que te den, apágalo por la noche. De lo contrario, vas a discutir con Melania.
Sí, un momento. A mí, Mari Carmen. Es una cosa del trabajo, cariño. Ay, pues un asesino que está... Que no es ninguna tía. ¿Por qué no, Mari Carmen? ¿Quién me va a querer a mí con los años que yo tengo? No digas tonterías, de verdad. No te estoy contestando mal. Es que eres tú que no para de... Pues porque es un asesino. Pues un asesino en serie, Mari Carmen. Y yo qué sé por qué. Porque mata de uno en uno. Primero uno y luego otro. No sé por qué no los mata todos juntos. Joder, no lo sé. No te, que te empomete con tu madre de una puñetera, coño. Siempre amenazando con lo mismo. Grito porque quiero que estoy en mi casa. A ver si no voy a poder ni gritar en mi casa. Perdona, psicópata, dime. No, macho, yo que hay veces que te entiendo, te lo juro que te entiendo, dime.
Es gracioso. Coño Jiménez, gracioso. Demorable. Bueno, a ver, si esto le pasa a un poli de serie americana, según el gran Goyo Jiménez, imagina a un presidente de gobierno.
Bueno, ya lo sabes, Donald Trump. La clave no está en el modelo de móvil, sino en el dueño. Mucho me temo que vas a ponerle funda de oro,
sí,
mandar mensajes inadecuados, ¿eh?, las fotitos esas que manda, sí, John Uriarte de vez en cuando.
Esa.
Y si no, al tiempo.
Cuidado.
Bueno, que... Consejo, tú que aguantas ya lo que aguantes. Duerme una hora más.
Vale.
Consejo.
Vale.
Te lo recomiendo.
Lo intento.
Asisa.
A ver.
Sí. Bueno, con este frío apetece dormir calentito debajo de las sábanas, ¿a que sí?
Sí?
Bueno, aunque no hay que pasar ni frío ni calor para conciliar el sueño. Entre 18 y 21 grados es lo perfecto. Asisa es lo que nos recomienda. Así que cuida la temperatura para dormir bien. Haz algo bueno por tu salud. Duerme una hora más. Infórmate en asisa.es o en el 901 10 10 10.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú. Con tres cifras, el triplex de la ONCE. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la ONCE tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es. Consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la ONCE. Tres cifras que dan mucho juego.
Algunos oyentes, como Donald Trump, no os queréis deshacer de vuestro teléfono móvil, Mecane.
Nos cuenta Gerardo, yo estoy con Trump. Tengo un Nokia del año de la tarara y no lo cambio por nada. La batería dura bastante, llama y cuelga, no necesito más. Y tengo 50 años. Dice Ana que a mí me pasa como a Uriarte. Heredo siempre los móviles de mis hijos, en este caso Uriarte de su mujer, y me los dejan destrozados, los nuevos para ellos. Víctor, tengo que contaros un secreto. Mi tono de llamada es Paquito el Chocolatero. Mi mujer se muere de la vergüenza cada vez que suena en la calle o en una tienda.
Bueno.
Y Javier, que nos ve a través del Facebook Live a diario, dice, ahora que os veo con frecuencia, John, ese jersey, te lo pones mucho. Toma ejemplo del Tron, que mira cómo se cambia de camisa, hoy es negra.
Vamos a ver.
A ver.
Me lo regalaron los Reyes.
Mira, escucha.
Gilipita. De parte de mi mujer y quiero
mira,
quedar bien.
Mira. Me la dedico a mi Juana.
Bueno, es que si sacan una de jersey verde, me muero.
Pero ¿cómo van a sacar una de jersey verde?
Que soy muso.
Más pelotillas que...
O puré de verdura, no tengo muy claro.
Hombre, ese tono le favorece mucho.
Verde, puré de verdura.
Por eso, porque realza mis ojos.
No, está muy bien.
Que no se ven.
Mira, me dice Pilara, imposible estar en el autobús de la facultad seria. Me da lo mismo. Si me preguntan, que os escuche.
Vale, eso.
¿Se está partiendo?
Claro. Que lo ponga el autobusero, ¿no, Anto?
Claro. ¿Cómo se llama el autobusero? Que te lo escriban.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes de voz en 607-15-0602.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Jairo es un joven de Sevilla. Es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no lo llegaba?
Hacía frío. Se había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602.
902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Con tres en raya tienes un juego, con tres trofeos un triplete, con tres notas un acorde, con tres estrellas un gran chef, con tres cifras el triplex de la ONCE. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la ONCE, tres cifras que dan mucho juego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay ciertos estereotipos que, mira que pasan los años y hasta los siglos, y seguimos teniéndolos socialmente muy interiorizados. Por ejemplo, que los hombres estaríamos más capacitados para la ciencia, de luego no seré yo, o las matemáticas, para lo espacial. Mientras que las niñas funcionarían mejor en las humanidades, en lo social, en lo verbal. Fíjate el dato. A lo largo de la historia, solo el 3% de los premios Nobel de física, química y medicina se han entregado a mujeres. Desde 1901 hasta el 2015, solo 16 mujeres han obtenido un premio Nobel de Ciencias. Ha habido 357 galardonados, ¿eh? Bueno, pues solo 16. A mí me da que solo por estadística y por valía científica esto está un poquito descompensado. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto no ha cambiado. Uno ve la lista reciente en los últimos 10, 15, 20 años y sigue igual.
Sí, la proporción de mujeres premio Nobel sigue siendo muy baja. Hombre, ha cambiado la presencia de la mujer en la ciencia, afortunadamente. Todavía tiene que cambiar mucho. Pero sí es verdad que el mundo de la ciencia ha sido, y tenemos que decir por desgracia que sigue siendo, un mundo muy machista. Las mujeres han tenido muy poca visibilidad. Y no porque no lo merezcan, sino porque muchas veces directamente se les ha vedado el acceso, por ejemplo, a la educación. Hasta hace muy poquito, pero cuando digo muy poquito me estoy refiriendo a lo mejor a los años 50 y 60 del siglo pasado, o sea, con mujeres que hoy en día todavía están vivas, pues en algunos países, adalides de la democracia y de la igualdad, como pueda ser el Reino Unido o Estados Unidos,
no podía votar. Por ejemplo.
Y algunas carreras universitarias, científicas, por ejemplo la carrera de ingeniero, en algunas universidades muy célebres, pues estaba vetada a las mujeres. No podían ejercer, no podían estudiar esa carrera las mujeres. En otros lugares donde sí se podía hacer y las mujeres habían alcanzado brillantes currículos, no podían dirigir un departamento de investigación hasta hace muy poquito. El caso más célebre, posiblemente reciente, el de Jocelyn Bell, una mujer irlandesa que había trabajado en un departamento de Oxford para encontrar las primeras huellas de los púlsares, que son unas estrellas pulsátiles muy brillantes y muy exactas en el universo, y que hoy nos han permitido medir la distancia entre las galaxias. Bueno, Joyce Lane fue la persona que materialmente encontró en el radiotelescopio aquellas huellas. Sin embargo, cuando se concedió el premio Nobel por aquella investigación, solo se concedió a los dos hombres que formaban parte de su departamento, al director Anthony Hewitt, y ella ni se le menciona ni siquiera en la entrega de los Nobel.
Bueno, quizás por esa situación y por esa evolución histórica es lo que ha movido a la profesora Adela Muñoz Páez a publicar Sabias, la cara oculta de la ciencia. Lo edita Debate y la profesora Adela está en COPE Sevilla. ¿Qué tal, Adela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿Por qué han estado tan ocultas?
Yo creo que ha sido una mezcla de muchos factores. Afortunadamente, hoy estamos en los laboratorios, en las bases, pero todavía nos falta estar en las cúspides, en los sitios donde se nos ve más. En España, el porcentaje de las mujeres científicas es próximo al 40%, es un 38%, pero eso no se corresponde a su presencia, por ejemplo, en academias o en premios prestigiosos. Uh-huh. Entonces, nos falta estar en los sitios de más visibilidad. Y sobre todo, lo más importante que yo veo, que creo que estamos en cierto modo yendo hacia atrás, nos falta transmitir un mensaje de que la ciencia es algo fascinante, tanto para chicos como para chicas, y que la ciencia sí es cosa de mujeres. Eso es lo que nos falta y es una de las cosas que yo pretendo alcanzar con el libro.
Porque evidentemente, profesora, el interés de la mujer por la ciencia, por el descubrimiento del cómo funciona el mundo que nos rodea, es tan antiguo como la humanidad. Usted menciona 4.300 años hace de los primeros textos de una mujer dedicada al descubrimiento científico, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo innato en el ser humano, que no tiene sexo, no es algo, es algo inherente al cerebro. Pero bueno, las cosas que se han leído y que se han publicado por científicos muy prestigiosos hasta hace relativamente poco, diciendo que los cerebros pensantes o las mujeres con unos cerebros pensantes o que se dedicaran en exceso al estudio, pues podían sufrir males tales como, creo que se le llamaba anorexia escolástica, o podían tener incluso una atrofia de los ovarios que les impidiera ser madres. Bueno, esto se dijo, bueno, con muchos argumentos pseudocientíficos a finales del siglo XIX, principios del XX, y de hecho en los colleges de Oxford y Cambridge estuvieron haciendo muchos estudios con sus egresadas en los colleges femeninos para demostrar que a lo largo de los años las mujeres que habían estudiado tanto ciencia como letras no tenían ni más ni menos problemas a la hora de tener hijos, o sea que era algo que no estaba en absoluto correlacionado.
Y además, bueno, leyendo este libro, profesora, es evidente que la presencia de la mujer no solamente es fundamental, sino que a veces ha contribuido de sobremanera al mejor conocimiento de la ciencia que en teoría hacían los hombres. Usted menciona, por ejemplo, el caso de la marquesa de Chatelet, que con su obra fue, bueno, nos transmitió el conocimiento de Isaac Newton mucho mejor de lo que habríamos conocido sin ella, ¿no?
Sí, Newton escribía de una forma muy oscura y entonces, además, escribía en un idioma entonces bárbaro, que era el inglés, y lo que hizo Emily de Chatelet fue traducir la obra de Newton, Los Principia, al francés y dotarlo de una introducción y de un soporte matemático que lo hizo inteligible y que ayudó a su difusión en el continente, por lo cual fue crucial para la gran revolución científica que tuvo lugar unos años después. Sin embargo, a Emily se la conoce fundamentalmente por ser amante de Voltaire. Voltaire colocó esa medalla de ser el descubridor y el protector del gran genio. Pero bueno, con el tiempo, pues Voltaire siguió siendo famoso y Emily y su trabajo pionero, pues pasó a ser desconocido. Entonces, ahora, a finales del siglo del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, es cuando de verdad esas mujeres están empezando a ser conocidas por el gran público y están dejando los lugares apartados, ocultos, en los que han estado durante muchísimos años, siglos.
Se habla, obviamente, en el libro de nombres que en teoría teníamos que conocer todos, Marie Curie, por ejemplo, lo más evidente, pero volviendo a España, ¿quién fue Martina Casiano Mayor?
En España hay una serie de mujeres que, si no pudieron desarrollar una carrera científica, tuvieron una gran vocación y no la desarrollaron porque, estas mujeres surgieron en el caldo de cultivo que fue propiciado por una serie de hombres que pensaron que la revolución, o sea, el cambio profundo en España tenía que venir con una regeneración intelectual y que en ese cambio y en esa regeneración era fundamental que también incluyeran mujeres. Entonces, dentro de esa labor de la institución de libre enseñanza, que dio lugar luego a la Junta de Ampliación de Estudios, pues surgieron tanto Martina Casiano como otras científicas que cuando la guerra civil estalló, pues esas carreras científicas fueron completamente sesgadas. La ciencia también sufrió muchísimo, la ciencia se fue recuperando con muchos problemas, pero las mujeres quedaron apartadas de la ciencia, bueno, pues durante varios decenios más. Entonces hay unas cuantas mujeres que podían haber hecho pues una gran revolución, grandes aportaciones a la ciencia.
Gran carrera.
Sí, sí. Pero desafortunadamente la guerra civil, que rompió tantísimas cosas, rompió mucho, mucho la ciencia, claro, y sobre todo las carreras o el prometedor comienzo de las carreras de muchas científicas como Martina Casiano.
La última.
Hasta tal punto, profesora, es injusto el relato de esta parte de la historia, ¿verdad? Que a nadie se le ocurriría pensar, a ver, ¿quién fue el primer doctor en física en España? Hombre. Sin embargo, sí sabemos, porque fue pionera por las dificultades, quién fue la primera doctora en física,
sí,
Felisa,
claro,
Martín.
Sí, sí. Bueno, y ese primer doctorado pues pudo, como digo, haber tenido una carrera mucho más larga, pero fue truncada. Bueno, el caso de Martina, de Felisa, no fueron unos casos aislados, como por ejemplo si lo fue en una gran medida Marie Curie, pero fueron ya parte de un grupo, y ese grupo pues podría haber dado lugar pues a un cambio completo de la percepción de la ciencia y, por supuesto, a unos frutos muy, muy brillantes. Pero claro, con la guerra civil todas esas carreras fueron truncadas y durante el régimen franquista el papel de las mujeres no estaba en los laboratorios sino en sus casas, criando hijos. Entonces, bueno, ese fue el fin de las carreras científicas de todas estas mujeres, y sobre todo se nos hurtó a las que vinimos después, unos cuantos años después, la existencia de estos precedentes, de estas mujeres que podían habernos servido como unos modelos cercanos. Yo cuando crecí, la única persona de la que tuve noticia que desarrolló una carrera científica fue Marie Curie, y recuerdo perfectamente cuando tenía como unos 8 o 10 años que mi padre me explicó que ella tenía un premio Nobel porque tenía un marido muy caballeroso,
claro,
y como ella estaba por allí ayudando,
claro, limpiando el laboratorio.
Bueno, claro, pues considero que era como,
qué
bueno, bueno, y yo creo que él me lo dijo de una forma convencida, o sea, que
sí,
no era
total,
que
no había otra forma, claro, de ver.
Bueno, precisamente para reivindicar o para hacer pública esa injusticia estadística e histórica, pues se publica Sabias, la cara oculta de la ciencia, lo firma Adela Muñoz Páez, que nos ha atendido desde COPE Sevilla. Lo edita Debate. Gracias, Adela.
Muchas gracias.
A vosotros. Chao, chao. Jorge,
digamos,
vamos a por la curiosidad rápidamente.
Venga.
A ver, de estas cosas que hablas tú de vez en cuando y que
la
gente luego
lo
flipa. ¿Es mejor tomarse los plátanos verdes o maduritos? De estos que ya tienen manchitas.
Pues mira, depende de para qué, pero sobre todo si lo que quieres es mantener a raya los azúcares del cuerpo, es mejor tomarlos un poquito más verdes. El plátano es un alimento muy rico en carbohidratos, en hidratos de carbono. Es una de las frutas que más tienen. Pero esos hidratos de carbono van cambiando con el tiempo, con la maduración del plátano. Los plátanos maduros son, en su mayor parte, azúcar. Son glucosa, fructosa y sacarosa. Es decir, cuando tomamos un plátano maduro, ya marroncito, estamos ingiriendo mucha más cantidad de azúcar que si lo tomamos verde. En ese momento hay mucho más almidón. Y el almidón, aparte de sustituir a los azúcares, lo que hace es que se absorba el azúcar más lento y produzca menos pico de insulina y, por lo tanto, pues menos grasa, menos engorde, etcétera. Mejor verdecitos.
Mira tú, la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta
y
otra.
Con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Tu historia es como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Pa 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 pa. Yeah. Pa 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 pa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando la cosa
se pone. El running, o el footing, correr, como se lo ha llamado toda la vida, es uno de los deportes del momento. Cada vez son más las personas que se calzan unas zapatillas para animarse, pues eso, a sudar. Si quieres engancharte a esta afición y no sabes por dónde empezar, si crees que tú ya no puedes, nos ponemos las gafas de color de rosa para practicar eso. Running. Pachar a correr. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Esposito. Pues fíjate tú que correr con una gafita rosa, no te digo yo que no, ¿eh?
Oye, las hay seguro.
Hombre, que en esto del running hay toda una cultura fashion, y si no, escucha.
Digo correr, no hacer running, ¿eh? Yo paso de hacer una Agatha Ruiz de la Prada, ¿eh? Vestirme con la ropa de un payaso daltónico, yo no voy, ¿eh? Que hay gente que lo ves y dice, tú no vas a correr, tú vas a exhibirte, vas a exhibirte. ¿De verdad tienes que ir con esas mallas tan apretadas que algunos runners no marcan paquete, marcan venas, amigos?
Bueno, luego vamos a hablar de por qué la moda runner engancha y por qué es tan de moda y es tan fashion, ¿no? Pero bueno, antes de meternos en este fenómeno social como es el running, tenemos que saludar a uno de nuestros atletas más reconocidos.
Claro,
vamos,
sí.
Al top del running.
Claro que sí. Carreras olímpicas.
Mi pasión es algo que muchos conocéis. Es algo que siento y que me hace feliz. Es algo que se apodera de mí y me hace sonreír. El running es mi forma de vida.
Carreras olímpicas, decía, populares, en desiertos, en hielo, campeón de España, campeón de Europa de 10.000 metros, subcampeón europeo de maratón, un crack. Chema Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Espósito. ¿Qué tal?
Oye, digo que a las 17.46 se puede entrar en la radio. A la una de la madrugada, cuando entras con los del partidazo, como que peor, ¿no?
Pues está un poco más, sobre todo para alguien para mí, como yo, que soy una persona diurna, ¿no? Me gusta la luz, me gusta intentar aprovechar el día, pero bueno, si te digo la verdad, hablar de running me da igual a lo que sea,
claro,
y que lo
sí.
Que es un placer, y me gusta, y me lo paso pipa, y disfruto cada noche en el partidazo, y ahí estamos, esta noche toca otra vez de vuelta a kilómetro 42.
Pues ya te oiremos. Oye, una cuestión que me parece, si me apuras, lo más importante. ¿Cualquiera puede apuntarse a correr? La cuestión es cómo, ¿no?
Sí, yo creo cualquier persona. O sea, que hoy en día nunca es tarde, no importa la edad que tengas, y todo el mundo puede correr. Yo creo que debemos diferenciar lo que es correr por llevar un estilo de vida saludable y luego lo que significa correr, entrenar para intentar mejorar tu performance, ¿no? Intentar mejorar tu estado de forma, que hay veces que la gente lo complica mucho y quiere mejorar mucho y necesita entrenamiento. Pero yo creo que para lo que es incorporar esos hábitos saludables a tu día a día, lo que es salud, yo creo que puede correr cualquier persona y está totalmente indicado. Y nunca es tarde para dar ese primer paso, que yo creo que es lo más complicado de este mundo.
Uh-huh. Y de hecho lo hace mucha gente, Chema. ¿Por qué el running está tan de moda últimamente? Ahora más que nunca.
Bueno, yo creo que parte de la culpa la tiene pues ese postureo, esa desolición de lo que estabas hablando antes, con todo este mundo que vivimos ahora de las redes sociales, también del postureo. Yo creo que eso ayuda, ¿no? Porque la gente no solo quiere sentirse guapa y quiere estar en forma, sino que quiere compartirlo con los demás, y eso es una de las causas. Otra, yo creo, de las causas es que la gente se ha cansado de vivir el deporte a través de terceras personas, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados a ver en la tele o escuchar en la radio las gestas de los grandes campeones, y yo creo que la gente quiere probar en sus carnes lo que significa salir a correr, que te duele la musculatura, que tengas agujetas, que sientas lo que se siente cuando te has pasado corriendo rápido, cuando estás extenuado. Yo creo que todas esas cosas ayudan a que haya todavía esa afición, ¿no? Y sobre todo que cuesta poco, ¿no? Que simplemente unas simples zapatillas te pueden valer para salir a la calle y ser uno más de esos millones de gente que salen a practicar cada día y que el running y que forma parte ya del propio mobiliario de las ciudades.
Es verdad. Chema, dime 3-4 efectos muy concretos buenos para la salud por salir a correr.
Bueno, el primero, el estado de forma, ¿no? El trabajo cardiovascular, el poder movilizar trabajar tu musculatura. Simplemente alguien que corre y que trabaje su musculatura, que la tenga con un buen tono, puede retrasar el riesgo de osteoporosis. O sea, que incluso en personas de edad avanzada, el salir a correr tonifica y eso les ayuda a retrasar ese momento de osteoporosis. También, si llevas corriendo no solo un año, ¿no?, sino lo haces a lo largo de una década, el riesgo de cuando te haces mayor depender de los demás lo retrasas todavía. O sea que en ese sentido también funciona. Y luego, pues, para sentirte igualmente joven con 40, 50 años, da igual la edad que tengas, si tú te pones a trabajar todo tu cuerpo a nivel fisiológico, todas las mejoras que provoques aparte del entrenamiento te van a hacer que todavía te sientas capaz de cualquier de enfrentarte a cualquier objetivo que te puedas marcar, ¿no? Y sobre todo que, bueno, que si te mueves, vas a movilizar todas esas kilocalorías, esos excedentes que vamos a, incorporando a nuestro día a día, que son muchos, y sobre todo vas a incorporar el deporte en tu forma de vida, que yo creo que es clave, ¿no? Y esos hábitos de descanso, una buena alimentación, una buena hidratación y un buen ejercicio tres veces a la semana te van a animar a que te encuentres mejor, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Que te sientas bien.
La última para Chema, Rose.
Chema, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es esa progresión para hacer un buen entrenamiento y que vayamos mejorando?
Pues mira, lo más sencillo, alguien que no ha corrido en su vida, que dice, ¿cómo puedo dar ese primer paso? Bueno, pues durante 2-3 meses o 3 semanas, depende un poco del estado de forma de cada persona y de sus propios genes, porque esto se lleva en la genética y hay gente que avanza muy rápido y otra que tarda un poquito más, lo que tendríamos que hacer es intentar llegar a conseguir correr unos 30 o 40 minutos de forma continua. Pero para llegar a eso nos debemos permitir un mes, 2 meses, 3 meses en función de cada persona. Entonces lo que vamos a ir haciendo es alternar la marcha con el correr, de manera que vayamos cada vez suprimiendo más esas zonas de marcha por más de carrera, hasta que lleguemos a un punto en que seamos capaces de correr esos 40 minutos, que a partir de ahí nos van a dar esa pauta para que luego podamos enfrentarnos a cualquier objetivo que nos planteemos. Así que andar, correr, hasta cumplir esos 40.
Chema Martínez, gracias amigo, te escuchamos, como quien dice, dentro de un rato. Suerte.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Qué grande, qué tío más majo y qué pedazo campeón, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que
oye,
sí.
Antes apuntaba, Rosa, el asunto de la moda, de la ropa, de las vestimentas. ¿Cómo es esto? Porque es una locura.
Pues es que el running es como todo, se ha convertido en un fenómeno social y cuando esto ocurre, sea el fenómeno que sea, la moda se sube al carro. Entonces el armario runner merece un capítulo aparte porque el concepto moda runner ya existe, ya está bastante extendido y lo que es cierto es que bueno, pues la gente cuando hace running, aunque sea un deporte barato, tienes que hacer una buena inversión en unas buenas zapatillas que son las que te van a... de las que dependes, evidentemente.
Bueno, es que depende no solo la carrerita, la lesión...
Claro, todo. Sí, aparte que las zapatillas son carísimas, pero porque aquí no pesan y con eso vuelas, no corres, vuelas.
Oye, otra cosa es la cantidad de mujeres que ya hacen running, footing o que salen a correr. Sí. Y hace un tiempo no era tan normal.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo te lo digo por mi propia experiencia. Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio ni para ir a no sé dónde. Yo cojo, me pongo las zapatillas y me voy al parque a correr. Corres tus 40 minutos, media hora, una hora, lo que quieras.
¿Eso lo haces todos los días?
Siempre que puedo, sí. Y te vas a tu casa, te duchas y ya está. No tienes que desplazarte a un gimnasio, no pierdes tiempo en los traslados.
Claro, claro.
Te estás corriendo desde que sales de tu casa hasta que entras por la puerta.
Pues nada, tomaremos nota.
Claro, hay que correr un poquito, hombre.
Rosa Rosado, que gracias.
Gracias, Esposito.
Chao, chao. El próximo día vienes corriendo, ¿vale?
Sí. Directamente aquí. La zapatilla de deporte.
Sí. ¿Tú la tienes el retiro aquí al lado?
Hombre, ¿y tanto?
Chao, chao, Rosa.
Chao.
Tenemos bastantes oyentes enganchados a... A mí es que me cuesta lo de decir running. ¿No queda mejor decir irse a correr?
Sí, pero es que
o salir a correr,
lo de footing ya está antiguo.
El footing es antiquísimo.
Se dice running, ¿es verdad?
A mí lo del running me suena un poquito hortera.
Pero porque es muy cool ahora lo esto de correr.
Pues por eso.
Claro.
Claro.
Sí, pero es así.
Bueno, ¿qué?
Pues a correr, por ejemplo, José Miguel. Llevo un año corriendo 3 veces por semana. Me ayuda a desconectar cuando salgo del trabajo. Pero sí que es verdad que nunca he seguido pautas y alguna vez me he lesionado. Marga, nos cuenta que es un deporte barato, fácil y al alcance de todos. Yo salgo con amigos y así es más o menos. Bueno, y el viernes hablabais de los gastos, cómo ahorrar, y nos llegaba este mensaje. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Hola Rosa, hola Espósito. Mira, soy Teresa. Os estoy oyendo hablar de los gastos y me siento muy identificada porque, no sé, yo gasto más de lo que tengo. Mi marido me dice que soy una compradora compulsiva. Entonces, no sé, me gustaría que, a ver si con tus consejos me pudieras dar algunas pautas y ayudar.
Bueno, perdona, vamos a ver, amiga, aquí la de los consejos es Rosa Rosado. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas.
¿El viernes lo hago?
No, que esta pobre señora decía que ella gasta mucho más, que ¿qué hace?
Bueno, yo te voy a dar unos consejos, Teresa, pero déjame que para el viernes...
Que lo piensen, ¿no?
Es que esto es complicado, ¿no te crees que es una cosa así...
No, para nada.
Sencilla,
no,
que
no
esto...
No, problema.
Fíjate, le llaman la enfermedad invisible porque es... Cuando tú ves a alguien que compra, piensas que es una persona caprichosa o frívola, pero hay un problema de fondo, ¿eh? No te crees que es una tontería.
Vamos a hacer lo de las compras compulsivas.
Venga, ¿vale?
Hablamos con un psiquiatra, con un experto en consumo, no lo sé.
Sí.
Alguien tiene que haber que analice esto.
Uy, tanto que lo hay.
Venga, al viernes. Vale. Ya tiene deberes.
Venga.
Gracias, Rose.
Adiós.
Pablo, un oyente, nos avisa de que ya se sabe cómo se va a titular la nueva peli de Star Wars. El episodio 8 se llamará El Último Jedi.
Nos decían por Twitter, es que parece imposible que no lo hayáis contado. Bueno, Pablo, danos tiempo, se terminó la espera. Queda algo menos de un año para que se estrene la película. Será el 15 de diciembre de 2017 y cada detalle revoluciona a los seguidores de esta saga. La cuenta oficial de Star Wars en Twitter ha colgado una foto con este mensaje. Es oficial. Star Wars, el último Jedi, es el próximo capítulo de la saga Skywalker. Claramente, Espósito, tú lo sabes bien, este título hace referencia a Luke Skywalker, el personaje que aparece en las últimas más escenas del episodio 7.
Esa es en la de Han Solo, ¿no?
Vale. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio.
Sabina estrena este viernes su nueva canción. Bueno, pues esto que suena son 30 segunditos que ha lanzado como adelanto.
Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio.
Se titula Lo niego todo y es lo primero que escuchamos de su próximo disco, que va a estar a la venta en marzo.
Lo que dura Donald Trump me ha puesto a caldo a los periodistas. Vamos a hablar de periodistas.
En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agrado.